Aquí les dejamos con la predicación del pastor Gabriel López.
Quiero compartir un mensaje y el título, siempre busco un título tratando de que ese título por lo menos nos quede en la memoria para que lo podamos desarrollar durante la semana. A veces el mensaje se nos olvidan algunas cosas o de pronto decimos de qué se ha predicado el sábado o el domingo. Por ejemplo, ayer ¿de qué se predicó? Pero el título, ¿cuál era? Sí, sí. Sí hubo un título, Efraín. A ver, hermana Ivonne. Ese era el título. Lo que dijo Óscar era lo cierto, pero el título, Efraín, era ese. Y menos mal que la hermana Ivonne, si no ya sabríamos que al decir eso lo vamos a decir. Y a veces se busca un título que nos acordemos. De pronto el mensaje uno se acuerda de una cosa, de otra, pero es, fíjate, ¿en qué? Ah, o no mires los defectos. Yo pensaba que era mira los defectos de tu, bueno, no sé. Pero el asunto es ese. Tenemos que fijarnos en nuestros defectos. Yo me acordaba de aquello de la viga en el ojo que el Señor nos llevaba al extremo. Quita primero la viga de tu ojo. Como el Señor tiene también sentido del humor o ya se pone también un poco de decir, pero no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Para que antes de fijarnos en los defectos de los demás, podamos quitar nuestros defectos o mirar nuestros defectos, corregirlos y saber que los propósitos de Dios siempre se cumplen. Pero el título de esta mañana es Dios siempre tiene un propósito. Ese es el título de esta mañana. ¿Cómo es el título de esta mañana, el mensaje? Aunque a veces no lo vemos, aunque a veces le decimos no lo entiendo, Señor, aunque a veces pedimos y no viene lo que estamos pidiendo, aunque a veces los sueños de los demás se cumplen, como hablábamos la semana anterior, y ahí los sueños del panadero y el copero se cumplen, pero los de José no se cumplen, y uno dice, ¿por qué? ¿Es que yo soy menos que ellos? ¿O por qué? ¿Conmigo? No, Señor. Y la conclusión es que Dios siempre tiene un propósito. Si trajiste tu Biblia, acompáñame al libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y lo voy a leer en dos versiones. La primera es la del 60 y la segunda versión es la lenguaje actual. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, son llamados. Otra versión dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Lo vuelvo a leer. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que nos aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Es decir, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Amén. Cierre sus ojos en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a decirle al Espíritu Santo en esta mañana que nos pueda hablar. Ahí donde usted está, diríjase al Señor y dígale a Dios que le hable. Padre, en esta mañana nos sentimos felices, contentos de estar en tu casa. Hemos podido alabarte, hemos podido bendecirte, hemos podido adorarte. Hemos podido recordar por medio del pan y el mosto tu muerte, tu resurrección y tu venida. Y ahora nos disponemos, Señor, nuevamente a escuchar tu palabra. Yo te ruego que puedas hablar a cada uno de nosotros, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo revelación, trayendo esa palabra rema para cada uno en concreto, esa palabra especial para cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana rompe paredes, rompe barreras, quita todo aquello que trate de bendecirnos y realmente, Señor, que no haya nada en este lugar, nadie en este lugar que se lleve, Señor, parte de la bendición que tú tienes para nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos llevarnos esa bendición. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que tomes las mentes y puedas, Señor, someterlas a tu mente, Jesús, y que podamos comprender con claridad, que podamos tener esa revelación divina para saber cuál es nuestra porción en esta mañana para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es el tema de este mensaje? ¿Cuál es el título? Dios siempre. No a veces, Dios siempre tiene un propósito. Cuando Dios hace lo que hace, Él tiene un propósito. Cuando Él hizo la humanidad, la hizo con un propósito. Y hay un plan trazado por Dios para todos. Es decir, por ejemplo, el plan número uno de Dios para toda la humanidad es que todos sean salvos, que nadie se pierda. Por eso es que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Ahora va a depender de nosotros tomar la decisión de aceptarlo y obedecerle, porque no es solamente aceptarle. A veces hay una confusión en esta teología. Hay gente que dice, no, yo acepto al Señor y soy salvo. Está bien, pero dice el Señor que el que ama guarda sus mandamientos. Y si yo digo que le acepto y vivo como quiero, eso está contradiciendo realmente lo que yo estoy diciendo. ¿Amén? Muy bien. Quiero hablar entonces del plan que Dios ha establecido para toda la humanidad. Ese sería el número uno. El segundo sería un plan específico para cada uno de nosotros. No es el mismo plan el que Dios ha fijado en usted o en mí que en el hermano o la hermana. Por eso es que somos un cuerpo. Por eso es que cada uno tiene sus dones, ¿verdad? No todos somos mano, no todos somos pie. Cada uno tenemos un llamado, un plan específico para nuestras vidas. Podríamos hablar del plan 3, que sería para toda la congregación, o podríamos hablar de la familia, del matrimonio, pero vamos a hablar hoy de ese plan específico para cada uno de nosotros. ¿Usted sabe que Dios tiene un plan con usted? ¿Lo sabe? ¿Lo cree? ¿Y por qué se quejó ayer? Usted le dijo, Señor, ¿y qué pasa con esta situación? ¿Y por qué que no encuentro trabajo? Y ese cabezón, ese sí, pero yo no. ¿Y por qué aquel está haciendo aquello y yo no lo hago? Mira, Dios tiene formas diferentes, no trabaja con nosotros de la misma manera. No sé si usted tuvo hijos, si usted se casó y tuvo hijos, pero a veces, aunque son hijos del mismo padre y la misma madre, son completamente diferentes. La mentalidad, uno es sanguíneo, por ejemplo, otro es colérico, otro es melancólico. Cada criatura nacida tiene su propia personalidad, por eso es un ser personal, ¿verdad? Ahora, Dios trabaja en nosotros de diferentes maneras. Y no significa con esto que nos quiera más o que nos quiera menos. Lo que significa es que Él sabe lo que nosotros necesitamos y a qué momento lo necesitamos. Porque si nos lo da antes del tiempo establecido, nos podemos envanecer. Podemos pensar que la gloria es nuestra y no de Él. Podemos pensar que todos los méritos alcanzados es gracias a nuestra capacidad intelectual o espiritual, y que los demás no tienen ese privilegio, no tienen ese talento, ¿verdad? Por eso es que Dios trabaja en cada uno de nosotros de una forma especial. Y yo muchas veces veo en David una persona interesante, un ejemplo a seguir, ¿sí o sí? Usted ve a David, que era un muchacho fiel, aunque era el más pequeño de los hermanos, el que realmente estaba cuidando las ovejas, el que realmente de pronto era el más insignificante. De hecho, cuando Samuel va a visitar a su padre, llama a todos sus hijos. Cuando Samuel le dice, oye, trae todos tus hijos, a David no lo llaman. ¿Sí o sí? Va Samuel y le dice, oye, por favor, trae a tus hijos que quiero verlos. Y llama a todos menos a David. Era el último. No sé si usted fue el más pequeño de su casa y de pronto fue el más mimado, pero cuando ya hablamos de palabras mayores, que ya son 7, 8 hijos, de pronto el más pequeño es el que no está tan atendido, ¿verdad? Y a lo mejor lo atiende la hermana mayor porque los padres tienen muchas responsabilidades. No sé, el caso de David es que no contaban con él. Ahora, Dios le llama, Dios se fija en él. ¿Sabes que Dios se fija en ti? y depende nuestras actitudes, depende lo que nosotros hacemos en lo secreto, en lo íntimo, en lo privado. Él hace lo que quiere hacer con nosotros o no lo puede hacer. Te quiero decir algo. Hay mucha gente que dice que de pronto no alcanza lo que Dios tiene para él y pone argumentos, excusas. Secularmente, hablando en el mundo, a veces hay muchachos, muchachas que van a la universidad y de pronto dicen, no, pues yo he suspendido por mis padres. ¿Por qué? Porque de pronto hacen ruido en la casa y no me dejan estudiar, o porque de pronto... A veces dicen, no, yo he suspendido por mis maestros, que no son buenos maestros. Y lo interesante de esta situación es que todos han aprobado menos yo. Todos mis compañeros, mis compañeras de clase han aprobado menos yo, y entonces ahí hay un problema. A veces dicen, no, es que la economía, he tenido que trabajar y no he podido estudiar realmente lo que quería. Pero hay personas que están en la misma situación o en una situación inferior y lo han conseguido. A veces podríamos decirlo con el tema de el carnet de conducir, ¿verdad? Que a veces uno dice, no, yo suspendo siempre y la culpa la tienen los profesores o los que nos van a examinar. Bueno, pudiera ser que alguna vez fuera así, pero no es siempre. O la culpa la tiene que ha perdido mi equipo preferido, el árbitro. Sí, pero no puede ser siempre. O la culpa de mi llamado, hablando espiritualmente, de que yo no pueda hacer un llamado como Dios quiere, es de la iglesia, o de los pastores, o de mis líderes. Quiero decirle que eso no es así. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Solamente hay algo que puede impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Y ese algo soy yo, personal. El diablo no puede impedir que los lugares donde Dios me quiere llevar o lo que Dios quiere hacer conmigo, él no lo puede impedir. Puede tratar de poner tropiezos, pero a Dios no le pilla de imprevisto, él ya sabe. El omnipotente, el omnisciente, ya sabe las trampas, ya sabe las situaciones que van a venir y él tiene el control. Por eso no eches excusas, no culpes a nadie. No, es que mi matrimonio va mal, ¿por qué? Si no tienes suegra. Si, no, es que mi suegra, mi suegro, o la tienes a miles de kilómetros, entonces no digas eso. No, es que por mi esposo que mi matrimonio va mal. O mi esposa. Déjame decirte, no hay excusas. Nosotros tenemos que tomar la decisión de marcar la diferencia. Dios dice que si estamos unidos realmente con Él, si estamos reunidos realmente en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu con Él, en los lugares celestiales podemos ver y hacer cosas extraordinarias. ¡Amén! Hablábamos de David. David estaba ahí cuidando las ovejas, tanto lo hemos dicho, tanto. Lo llama Samuel para ungirlo y no aparece, hasta que lo último dice, oye, aquí falta alguien. Ah, sí, falta el pequeño. Y ahí lo hacen venir, dice, he aquí, este es el ungido de Jehová. Pero estaba en el campo, pero Dios lo había visto. Pero estaba solo, su padre no hacía caso de él, ni sus hermanos, pero Dios sí. Ahora, Dios lo unge y al día siguiente no está de rey. Eso es muy importante. Yo tengo un llamado, pastor. Sí, pero deja que el tiempo pueda pasar. Porque en ese tiempo es donde Dios trata con nosotros. Para Dios ponernos en lugares altos de autoridad, como podíamos hablar de David que lo puso como rey, o José que lo puso también como gobernador después de Faraón, tuvieron que pasar tiempos en los cuales Dios trata con nosotros. Y David fue a lo que llegó a ser porque Samuel estaba con él, sí o sí. Tenía un profeta a su lado, un hombre de Dios, de revelación, un hombre donde había palabra fresca. Y yo digo, ¿te buscas personas espirituales que estén a tu lado? Porque eso puede adelantar o atrasar el plan de Dios. Si tú quieres ser un derrotado, búscate gente derrotada. Si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios, busca hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ser, lo que yo necesito ser, necesito gente que me traiga palabras de aliento. Pero si yo me busco personas que me van a desanimar y van a decir, sí, tienes razón, sí, es imposible, sí, por culpa de aquel, del otro, al final nunca seré nada. Y vuelvo a repetir, no hay excusas. David fue quien fue porque Samuel estaba al lado, pero también porque Saúl estaba a su lado. Ese Saúl que quería matarlo, ese Saúl que le hacía a David buscar más a Dios, ese Saúl que hacía que David se escondiera en el corazón de Dios y le dijera, Señor, tú me has llamado, tú me has ungido, pero Saúl me quiere matar y yo no he hecho nada. Y en esa situación él tenía que buscar más a Dios. Y a veces tenemos problemas y ¿qué hacemos? Nos quejamos o nos tiramos enfrente del televisor en lugar de buscar a Dios. Si no tienes trabajo, ponte a buscar a Dios. Si no tienes la salud necesaria, ponte a clamar a Dios. Si tienes problemas con tus hijos, dile al Señor, tengo esto. A veces decimos, ay, como estoy trabajando, no puedo orar. Y ya no tienes trabajo, ¿y ahora qué? Ahora ya no puedes orar, ¿por qué? Porque no tienes trabajo. ¿Qué hacemos? Aprovecha esa oportunidad, amén. Es interesante saber. ¿Usted se acuerda de Samuel? Yo es que lo digo muchas veces, lo he dicho muchas veces, pero es que para mí Samuel me llena realmente de ánimo para hacer las cosas diferentes. Él de niño, su madre lo deja. Escuche bien, Ana lo deja en el templo. Un niño con 4 o 5 años. Y ese niño diría, ¿y yo por qué estoy aquí con este viejo Elí? Si hasta no se pone ni desodorante este viejo. Y me toca a mí madrugar, abrir, cerrar las puertas de la iglesia, encender la lámpara, y ahí sus dos hijos, que son sacerdotes, un mal ejemplo para mí. No hay excusas. Él podía decir, no, pues si Elí lo deja y yo, pues yo me fijo en ello y hago lo mismo. Él no, él tuvo un corazón recto para con Dios. Dios tiene un plan y un propósito, pero depende de ti. No te contamines. No escuches lo que no tienes que escuchar. No hables lo que no tienes que hablar. Porque a veces no somos conscientes, pero Dios está delante de esas conversaciones. Yo a veces me fijo en personas y digo, oh, ya tienen un problema. Tienen un virus en el oído. Han escuchado crítica y ya les ha infectado el oído, la cabeza y el cuerpo. Sus ojos cambian, su corazón cambia, su forma de mirar cambia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas inadecuadas. Por eso es importante saber que Dios tiene un plan. No, es que no hay excusas. Dile a la persona que tienes al lado, no hay excusas. No hay excusas. Dios tiene un plan. No eches la culpa a nadie de tu situación o de tu fracaso. Si tú estás en el plan de Dios, recuerda, si tú estás en el plan de Dios, no hay demonio, no hay potestad, no hay principado. No importa si gobierna derecha o izquierdas o... ¡No importa! Si tú estás en el plan de Dios y Dios lo ha demostrado generación tras generación, no importa si reina Nabucodonosor o Darío, no importa si están los faraones gobernando, no importa si son los romanos, no importa. Jehová cumplirá su plan, su propósito en ti y en mí, si tú lo crees. ¡Aleluya! Quiero que vayamos al mensaje. Podíamos mirar muchos textos, pero quería ir, en esta mañana me desperté con ese versículo, Hechos 27, 13. Hechos 27, 13. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento unacarado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojemos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Muy bien, aquí está hablando, si a usted le gusta la historia, a mí personalmente el libro de los Hechos me fascina. No sé cuántas veces lo he leído, pero siempre veo cosas nuevas, cosas interesantes. Habla la historia de Pablo, que está siendo llevado, pues, para ser llevado a Roma, tienen que pasar, no es como ahora que agarraban un avión, sino tenían que ir, pues en este caso, por barco. Y están en un lugar y él dice, mira, es mejor que nos quedemos aquí este invierno. No vale la pena tomar el riesgo de salir navegando ahora, porque Dios me está diciendo que va a haber un problema, que va a haber grandes pérdidas. Pero al comandante romano no le interesaba eso, tenían que estar allí unos meses de invierno, era dinero, era tiempo. Incluso el capitán del barco dijo, no, este hombre no tiene razón, vamos. Hemos leído que comenzaron ya, pues aparentemente tenían el viento del sur y comenzaron a estar felices pensando de que todo estaba bien. Pero ahora viene un euroclidón, hermanos, impresionante. Es un viento huracanado, no sé si usted lo ha visto, pero eso se lleva todo. Y ahí parece ser como que la nave se iba a romper. Y uno dice, pero si va Pablo ahí. Sí. Pero a veces tomamos decisiones incorrectas. Y Pablo dijo que había que hacer algo y nadie le hizo caso. Y luego nos quejamos. La nave está simbolizando, podía simbolizar la iglesia. Y a veces tomamos decisiones inadecuadas. A veces el pastor da consejos, tus líderes te dan consejos, tus padres te dan consejos, y uno no hace caso. Uno se piensa que es sabio, uno se piensa que, ¿qué me va a enseñar a mí este padre o esta madre? No sé si a usted le ha pasado esa edad difícil, ¿verdad? Cuando uno le decía a su padre o a su madre, ¿qué me vas a enseñar tú? Tú eres viejo, tú eres ya mayor, tú estás pasado de moda. No sé si a usted le ha pasado eso con sus hijos. No, pero ¿qué me vas a decir tú? Eso era antes en tus tiempos. No, a nadie le ha pasado eso, solamente a mí, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado eso. Sí, sí, Lupa, cuando tu hija tenga un poquito más, vas a ver. Esos niños ya con 12, 13, 15 años, ¿y qué me va a decir mi padre, mi madre, si eso? La experiencia dice mucho. Cuando luego cambiamos el rol y ya somos nosotros padres o madres, decimos, qué tonto que éramos, ¿verdad? Bueno, espiritualmente sucede así. Yo a veces veo personas que digo, cuidado que está el semáforo en rojo, cuidado, 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 y ¡pah! Y no hacen caso, espiritualmente hablando. ¿A usted nunca le ha pasado eso? Bueno, a Pablo le pasa eso. Pablo se encuentra en medio de un naufragio por las decisiones de otros. No dependía de él. Hay situaciones que dependen de nosotros, padre de familia, madre de familia, cuidado con las decisiones que tomas, cuidado con lo que has dicho esta noche delante de Dios. Dios está en medio de esa conversación ahí, en tu habitación, en tu comedor. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque tomamos a veces decisiones que impiden el plan, el propósito de Dios en mi vida. Dios ha dejado marcado lo que yo tengo que hacer. Pero depende de mí decir sí o decir no. El pueblo de Israel, para llegar de Egipto a la tierra prometida, eran apenas un par de meses. ¿Estuvieron cuánto? 40 años. No des más vueltas, no des más vueltas, no des más vueltas. No busques culpable. Párate y dile al Señor, aquí estoy, cumple tus propósitos en mí, aunque no me guste el trato, aunque no me guste la situación, aunque no me guste el problema. Ahora, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios siempre, vuelvo a repetir, Dios siempre tiene el control. Aunque hay cosas a veces que no damos cuenta que Dios tiene sus limitaciones. Pastor, ¿qué ha dicho? ¿Dios tiene limitaciones? Sí. pero no es omnipotente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Omnipotente que todo lo puede? Sí, pero Él nunca va a obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Esa es la limitación. Dios no obliga a nadie. Aunque Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Él nunca va a obligar a nadie. Me estaba acordando en esta mañana de ese versículo, y ahora volvemos aquí al texto que estábamos leyendo en el libro de los Hechos. ¿Usted se acuerda de ese versículo que Dios dice: cuántas veces traté de unir a mi pueblo como la gallina a sus polluelos? ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo? Vamos a leerlo y ahora volvemos a Hechos. Mateo 23, 37. Si está distraído, diga amén. No, íbamos bien, no se distraiga. Mateo 23, 37. Y lo vamos a leer en dos versiones. La versión del 60 en Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Otra versión, para que lo podamos entender mejor, la Nueva Versión Internacional dice: gente de Jerusalén, gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Es interesante. Dios, a través de los profetas, de sus siervos, les profetizaba, les traía palabra, les traía exhortación, y ellos no hacían caso. En lugar de obedecer, desobedecían. ¿Y el propósito de eso qué era? Era como, no sé si usted ha visto, yo a veces he visto incendios que han salido por televisión y se ha visto una gallina, un animal ahí, quemada, achicharrada, y cuando la han quitado estaban sus polluelos debajo vivos. Había dado esa gallina su vida por sus polluelos. De pronto ella pudo salir corriendo, pero por amor a sus polluelos se quedó ahí. Y Dios trata de decirle: ¿cuántas veces he intentado hacer esto y ustedes no me dejan protegerle? ¿Por qué a veces las cosas nos van mal? Porque tenemos desórdenes. A veces son pruebas, a veces son luchas, a veces son tribulaciones, amén, pero a veces son desórdenes. No podemos decir siempre la culpa la tiene el diablo, no. Muchas veces sí, porque a veces vienen tribulaciones o vienen problemas, sí. Pero muchas veces, si yo no vivo en bendición, y no me refiero a la economía, me estoy refiriendo a todo, la economía, nuestras vidas espirituales, o los ministerios saludables, es porque a veces no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Volviendo a lo que estábamos leyendo de Pablo. Pablo se encuentra en un naufragio y la culpa no ha sido de él. La culpa ha sido de una mala decisión. ¡Uah! ¿Cuántas veces pagamos consecuencias por malas decisiones de otros? ¿Cuántas veces pagamos consecuencias por decisiones que otros han tomado? Ahora, quiero que me acompañes para ya resumir este mensaje. Dice que habían perdido toda la esperanza de salvarlo. Sin embargo, nos dice en Hechos 28:1. Hechos 28:1. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y ahí dice Hechos 28:1. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayera muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros de la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados. Es impresionante, hermanos. Dios tiene el propósito de que Pablo vaya allí a Roma, que testifique. Se levantan problemas, porque cuando Dios tiene propósitos, el enemigo se levanta. Si usted no lo sabía, se lo digo yo. Cuando Dios tiene planes, propósitos, el enemigo se levanta. Hay un naufragio, el barco se parte y llegan a una isla. Y ahí llegan todos, nadie muere. El ángel de Jehová se ha aparecido a Pablo y le ha dicho: no os preocupéis. Por amor a ti, a tus oraciones, nadie va a morir. Llegan a la isla, la gente les está esperando. Normalmente cuando uno viene de naufragio, lo que quiere es llegar allí, tirarse la arena y besar el suelo, ¿verdad? Y decir: ah, casi casi que me ahogo. Y ahí dice que hacía frío, me voy a poner cerca de la hoguera. Pero fíjate que Pablo sale del naufragio, ¿y qué hace? Comienza a tomar ramas. No era lo normal. Cuando uno viene de un naufragio, lo que espera es que otros le socorran y le ayudan, ¿sí o sí? Lo mismo sucede, que a veces estamos con pruebas y tribulaciones y viene un hermano diciendo: ¡ay, esto! Y tú dices: ¿yo cómo le voy a ayudar? Si yo tengo ya lo mío, si yo vengo de un naufragio, si yo vengo de que casi me ahogo, si ha venido el Eurociclón y el Euromillón, iba a decir, no, ha venido una tormenta, ha venido no sé qué. Déjame decirte, no importa el problema que estás pasando, tienes que traer palabra para otras personas. Tienes que ayudar a que ese fuego no pare. Es que estoy mojado del mar, pues sécate, pero toma ramas y que esa zarza, que esa hoguera pueda estar ardiendo. Ahora, ¿hay impedimentos? Sí. Viene de un naufragio, se va a tomar las ramas y le pica una víbora. Yo no diría: qué mala suerte, hombre. ¿Y Pablo qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Mejor hubiera muerto en el naufragio. Pero aquí me voy a hinchar y me voy a explotar. No. Él agarra la víbora y ¿qué hace? La tira al fuego. ¿Le ha mordido? Sí. Pero dice el Señor: no os preocupéis. Si os mordiera algún animal o incluso hubierais cosa envenenada o mortífera, no os pasará nada. Eso no significa tomar una serpiente y muérdeme, muérdeme. ¡No! Sí, hay iglesias por ahí en Estados Unidos que lo hacen todo lleno de serpientes. Y le pican y no sé qué, y algunos se mueren. ¿Y qué quieres? Él lo que hizo, tomó la serpiente y la tiró ahí. Y siguió como que nada. Hay gente que dice: ¡ay! Y siempre: ¡ay, que me ha mordido! ¡Ay, que el enemigo, mira lo que me ha hecho! Y pasa un mes. ¡Ay! Y no te quejes tanto. Echa esa situación a la hoguera para que arda más. La serpiente en medio de la hoguera también arde. Lo que el enemigo ha hecho para destruirte, si lo tiras en el fuego de Dios, eso también calienta, trae luz, trae revelación. ¡Apláudele fuerte! La hoguera arde con lo que le eches. Echa una serpiente, pues échasela, que se consuma, que se queme, que tú puedas planificar al mundo con tu testimonio: me mordió, pero esto ha servido para que el fuego de Dios arda más en mi corazón. Solamente a veces nos quejamos: ay, ay, échale y que se queme. Ahora toda la gente se lo queda mirando y dice: uff, este sí que es un, iba a decir un desgraciado, ¿verdad? Pero este sí que es un homicida, este sí que es un malhechor, este sí que es lo peor. Dios, estando arriba, lo ha visto y como no ha muerto, ha escapado del naufragio. Le ha picado una víbora de esas que cuando te pican te matan. Y lo observaban, miraban el reloj ese de tierra, ¿verdad? De arena. Este se muere. Y pasando ya, no sé cuánto rato pasó y no se moría, dice: cambiaron de parecer. Este es un Dios. ¿Sabes que la gente te observa? En el trabajo. cuando conduces y tienes el pececito atrás, si no lo puedes tener, quítalo. La gente nos observa y cuando vienen los problemas dice, a ver si es cristiano. A ver ahora. Hasta ahora todo muy bien, pero ahora tiene un problema, a ver cómo actúa. Y ahí abre los ojos y dice, ahora se muere. Y pasa el tiempo y no nos morimos. Y pasa el tiempo y seguimos siendo cristianos. Y pasa el tiempo y la gente dice, pues ahora veo que realmente es un hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? Y concluyo este mensaje. Lo llevan a casa del principal de la isla, Publio. Lo hacen estar 3 días. Los atienden bien. Y estando en medio de esa casa se dan cuenta de que su padre está enfermo. Está enfermo de disentería y tiene fiebre. ¿Y qué hace Pablo? Va a verlo. Por lo que podemos ver, dice, después de haber orado, le impuso las manos. Yo imagino que le testificó del Señor, le dijo, Jesús te ama, no sé si es la voluntad de que vayas a la presencia de Dios hoy, Dios me ha traído aquí, imagínate, ha movido un naufragio, ha movido la tormenta 3 días y 3 noches, y aquí estamos, hasta una serpiente se me puso en el camino para que yo no viniera, Dios tiene un plan, un propósito contigo, acéptalo. Me imagino que lo aceptaría, y después de hacer eso, dice, ahora voy a orar por ti. ¿Y qué hace? Ora por él. Pero si estaba preso, si venía de pasar frío, de haberle picado a la serpiente, venía de muchos problemas. Pero era su obligación. Oró y ¿qué sucedió? ¡Se sanó! Hoy en día, hermanos, cuando oramos y se sana alguien, hacemos fiesta. Cuando oraban y no se sanaba nadie, es cuando realmente estaban preocupados, porque estaban acostumbrados que oraban y se sanaban. Oraban y había la bendición de Dios. ¿Y qué ha pasado? ¿Es que Dios ha cambiado? ¡No! Somos nosotros que necesitamos entrar en el corazón de Dios. Necesitamos entrar en lo profundo de la presencia de Dios, llenarnos de Dios, no ver tanto nuestros problemas, no ver tantas nuestras necesidades, sino decir, heme aquí, Señor. ¿Cuál es tu plan, tu propósito para mi vida? Una vez que sucedió eso, la gente dijo, vaya, ¿esto qué es? Comenzaron a traerle todos los enfermos de esa isla. ¿Y qué hizo? Venían y eran sanados. Concluyo. Es el momento de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. El que se ensalza, ¿qué hace Dios? Lo humilla. El que se humilla es el que Dios puede utilizar. El que se humilla es realmente el que puede tocar el corazón de Dios. Vuelvo a repetirte, puede haber impedimentos para el plan de Dios, sí. Pero Dios ya cuenta con esos impedimentos y Dios ya tiene la solución. Hemos hablado antes de David, hemos hablado de José, podríamos hablar de Daniel. Dios lo pone en un lugar privilegiado y la gente de alrededor le tiene envidia, celos. Y cuando buscan su currículum, ¿dónde podemos atacarle? ¿En qué vicio? No hay en nada. Solamente en que adora a Dios 3 veces al día y es fiel a Dios. Y ahí se levantan en contra de él. Podríamos hablar de Esther, cuando Dios la hace estar allí con el rey Asuero, con un plan, estrategia de Dios para su pueblo judío en ese tiempo, y ahí se levanta aquel hombre que trata de matarla. ¿Y de qué? Trata de destruir los propósitos de Dios. Amán se llamaba aquel hombre. ¿Y qué hace Dios? Dios se levanta y la defiende. No hay excusas. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana. El profeta Jeremías le decía al Señor, cuando le llama como profeta, le dice, soy joven. Abraham, cuando Dios le llama para recibir la promesa, le dice, soy viejo ya. Cuando Dios llama a Moisés, le dice, llama al que tengas que llamar, no me llames a mí. No sé qué excusa puedas estar dando, pero es el tiempo de dejarnos en las manos del Señor. Es el tiempo de saber que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Es el tiempo de saber que si estamos dentro del plan de Dios para este siglo, para esta generación, estamos con un propósito. Sabemos que los que nos pasa si estamos en la voluntad de Dios, hay un propósito detrás. Dios es amor y Dios nos quiere que suframos, pero a veces Él permite el trato de la soledad, el trato de la prueba, el trato de las tribulaciones y los problemas para que podamos confiar plenamente en Él. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Me gustaría que puedas meditar en lo que hemos hablado en esta mañana. Si Dios te ha hablado en esta mañana, me gustaría invitarte que te puedas poner de pie. Yo quiero orar por ti. Si Dios en esta mañana te ha hablado, dile: Señor, yo quiero que tu presencia en esta mañana me inunde. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si te has puesto en pie, por favor, repite con tus ojos cerrados esta oración y di: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tú me has hablado a mi vida y tomo la decisión de ponerme en tus manos para no quejarme más, sino para descansar en ti, sabiendo que detrás de esta situación tú tienes un propósito. De pronto no lo veo, no sé cuál es, pero confío en ti. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Déjame orar por ti en este momento. No te sientes todavía. Con tus ojos cerrados, en voz baja, habla con Dios. Padre, en esta mañana te doy gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, yo presento a mis hermanos, mis hermanas en esta mañana. Tú sabes dónde están pasando, tú sabes por qué situación están viviendo, tú sabes lo que necesitan, tú sabes realmente el porqué de este tiempo, de esta situación. A veces no lo sabemos, a veces tú no lo revelas, pero a veces no sabemos por qué, Señor. Yo te ruego que conforme la necesidad de cada uno de ellos, la necesidad, Señor, que ellos tienen, extiendas tu mano, Señor, y puedas proveer paciencia, puedas proveer fe, puedas proveer, Señor, esas puertas para que se puedan abrir y las otras que se puedan cerrar, conforme al tiempo, conforme a tu trato, conforme a tu voluntad, Señor, puedas cumplir el propósito en ellos. Te damos gracias en esta mañana porque sabemos, Señor, que tú tienes todo el control, Señor, porque sabemos que tú haces todas las cosas con un propósito, y lo podemos ver en el ser humano, lo podemos ver en la naturaleza, lo podemos ver en los astros, lo podemos ver el sol y la luna, Señor, en la naturaleza lo podemos ver, en tu creación podemos ver que todo se ha hecho con un propósito. En esta mañana, Señor, rompe paredes, rompe barreras, rompe cadenas, Señor. Ven trayendo santidad a los corazones, ven trayendo visión, revelación, ven trayendo renuevo, de nuevo, Señor. Ven trayendo esa nueva fuerza, Señor, para poder hacer tu perfecta voluntad, Señor. Y reprendemos todo desánimo en el nombre de Jesús. Toda crítica, toda murmuración en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, glorifícate en medio de tu iglesia. Que podamos también, como iglesia, alcanzar el plan, el propósito que tú tienes también con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Gabriel López.